La maldad no tiene frenos. Hay gente haciendo locuras, barbaridades, crímenes horrendos. Esas personas no saben que las siete copas de la ira de Dios están siendo preparadas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. ¿Todos preparados para unirse a una nueva aventura del programa Misión 66?
Sí, ya hemos sobrepasado la mitad del libro de Apocalipsis.
Hoy comentaremos los capítulos 15 y 16 para ver que Dios juega con dureza contra toda perversidad y maldad. La Copa del Mundo en juego es el tema de nuestro recorrido.
El cronómetro ya está en marcha. Cuando el asunto es pecado, el juez no da tregua. Te invitamos a analizar los hechos que ocurrirán y conmoverán al mundo. Observa ahora los titulares que los periódicos publicarán mucho después.
Las cosas se van a calentar a medida que nos acercamos al tiempo del fin y el Apocalipsis nos hace saber lo que va a suceder con antelación para que podamos prepararnos y evitarlo si es posible.
Y tenemos que recordar, cuando oímos hablar de la ira de Dios, que Él siempre hace lo que es justo y que es el hombre quien ha pecado contra Dios y no al revés.
El tema de hoy, como dijiste, Johnny, es la Copa del Mundo en juego. Y esta no es la Copa Mundial de Fútbol. Esto es mucho más serio.
Cierto, David. Al oír estas palabras, quizás estés pensando, pero ¿de qué va a hablar este programa bíblico? Esa copa no es una copa agradable.
Como bien sabes, si nos has acompañado antes, es que gran parte del libro del Apocalipsis habla de la victoria del pueblo de Dios en un contexto de tribulación y de sufrimiento, porque el juicio de Dios está llegando. Si esta es tu primera vez con nosotros, te animamos a que te pongas al día sobre el tema. Encontrarás nuestros episodios anteriores en misión66.org. Misión66.org.
Sí, Kimberly, ya hemos visto las siete trompetas del Apocalipsis, ya vimos los siete sellos, y el tema de las siete copas del juicio es recurrente. Y ahora el asunto es este: las siete copas que aparecen en el Apocalipsis y que traen juicio para todo el mundo.
Querido oyente, vayamos de una vez al punto. La Copa del Mundo en juego es lo que vemos aquí. Antes de hablar propiamente sobre cómo eso ocurrirá, Juan, el escritor del Apocalipsis, relata en el capítulo 15 que él vio otra señal grande y maravillosa y menciona los siete ángeles con las siete últimas plagas que van a completar la ira de Dios. Así que él ve algo que nos recordará bastante el segundo libro de la Biblia, que es el libro del Éxodo.
Lo que él ve es lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Allí, sobre el mar de cristal y con las zarpas que Dios les había dado, estaban los que habían logrado vencer a la bestia y a su imagen y a su marca y el número de su nombre. Entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero.
Ese mar de vidrio del Apocalipsis recuerda un poco aquel lavamanos de bronce lleno de agua del Éxodo, haciendo aquí una referencia a la santidad divina. Y es interesante que el mar es mezclado con fuego. El fuego recuerda purificación. En el Éxodo, el fuego era encendido allí en el altar de los holocaustos, y eso recuerda cómo Dios es absolutamente santo. Pues bien, aquellos que están asociados a la santidad divina son los vencedores de la bestia, de su imagen y de su número, el 666 que ya estudiaste en el capítulo 13, el número del hombre independiente de Dios.
Ellos cantan la canción de la victoria.
Así es. Recordemos que en el Apocalipsis tenemos una iglesia perseguida por el Imperio Romano, imperio que es en realidad una de las ediciones de la Babilonia que el Apocalipsis presenta. Y tal como Moisés y el pueblo de Dios fueron vencedores de una persecución terrible en Egipto, una especie de imperio del mismo tipo que Babilonia, aquí los vencedores presentarán ese cántico de Moisés que era incluso cantado en las sinagogas en la época del Nuevo Testamento.
Dice el texto que ellos cantan: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado».
La adoración, la glorificación a Dios, está en el hecho de que Él ejerza su justicia, que traiga su juicio, que aquí es expresado por las copas. La copa del mundo está en juego.
Después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde está el tabernáculo del testimonio.
Es importante resaltar que eso se debe ver como simbólico porque, de hecho, el tabernáculo recuerda el éxodo de los hebreos, donde era símbolo de la presencia de Dios.
Del templo salieron los siete ángeles en posesión de las siete plagas. Estaban vestidos de un lino limpio y resplandeciente y alrededor del pecho llevaban cintos de oro. Uno de los cuatro seres vivientes entregó a los siete ángeles sendas copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles.
Querido oyente, la maldad no tiene frenos. Hay gente haciendo locuras, barbaridades, crímenes horrendos. Esas personas no saben que las siete copas de la ira de Dios están siendo preparadas. Pues este mundo en el que vivimos no puede quedar sin sentido, sin ley, sin un verdadero encuentro jurídico final. Por eso el juicio de Dios es ampliado. Es un juicio más grave porque la copa del mundo está en juego. Las siete copas de la ira de Dios se están derramando.
Entonces, ahora en el capítulo 16 aparece una voz fuerte que viene del santuario y dice a los ángeles: «Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios».
El primer ángel va y derrama su copa y fíjate qué cosa impresionante. Se abren heridas malignas y dolorosas en aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen.
Sí, dice que el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen les salió una úlcera maligna y pestilente.
Es interesante observar que aquí hay una intensificación del juicio. Ese juicio en el capítulo 16 parece claramente emitido contra aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen y están comprometidos con su número. Y aquí entonces ellos se llenan de heridas. Recuerda que una cosa semejante ocurrió en el caso de las 10 plagas en Egipto. Dios nuevamente muestra su poder y su juicio cuando esa primera copa es derramada. En el caso del segundo ángel, la segunda copa es derramada en el mar y el mar se transforma en sangre como sangre de un muerto.
Así lo describe este capítulo 16. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como de la sangre de un muerto. Y murieron todos los seres vivos que habían en el mar.
Observa que incluso elementos de naturaleza ecológica están involucrados en el juicio. Tú que escuchas sobre el calentamiento global, sobre problemas de desequilibrio ecológico en el mundo, observa que el Apocalipsis habla de cosas semejantes reservadas para el juicio final con la copa del mundo en juego. La copa de la ira de Dios se manifiesta en siete maneras, siendo lanzada sobre la tierra y trayendo el juicio divino. Pues bien, tal como ocurre con el río Nilo, también aquí el mar se transforma en sangre y toda criatura muere. El tercer ángel ahora, con la tercera copa, que él derrama en los ríos y en las fuentes.
El texto dice en el versículo 4 del capítulo 16, «El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre».
Y lo mismo que ocurrió con el mar, ocurre entonces con los ríos y las fuentes de agua. El ángel que tiene autoridad sobre las aguas dice lo siguiente, en medio de ese contexto horrendo de juicio.
Él decía: «Justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas».
Las aguas del mundo son afectadas. Los perseguidores de los santos y de los profetas tienen sangre como retorno del martirio tremendo que causaron en el pueblo de Dios, una realidad en los tiempos del Imperio Romano. Y en el futuro, en el momento de la gran tribulación, también se debe manifestar una violenta persecución contra el cristianismo legítimo. Oí también que otro decía desde el altar: «Ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos».
Así entonces surge el cuarto ángel, que esta vez derrama su copa en el sol, con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano, y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor. Pero fíjate, en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él.
Y luego aparece el quinto ángel con la quinta copa y el texto dice que ella es derramada.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras.
Pero tampoco quisieron arrepentirse. Interesante observar que aquí Juan tiene en mente la idea de un reino donde la bestia debe ser identificada con Roma, porque Roma es el centro de ese sistema que no está alineado con Dios. La bestia es identificada también, en el sentido teológico más amplio, con Babilonia y ese amplio imperio mundial sin Dios que busca apartarse de los principios divinos y glorificar al hombre independiente de Dios, todo motivado por las fuerzas del mal, por el propio Satanás, que se opone al Dios Todopoderoso. Entonces surge el sexto ángel, que derrama su copa sobre el gran río Éufrates.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó, para preparar el camino a los reyes que venían del oriente.
Y Juan vio de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir tres espíritus inmundos con aspecto de ranas.
Claramente identificados como animales inmundos en la percepción hebraica. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso.
La Biblia anuncia una batalla futura conocida como la batalla del Armagedón entre las fuerzas del bien y del mal, que veremos todavía en el estudio del Apocalipsis.
Dios dice: «Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez». Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Y los tres espíritus reúnen reyes de todo el mundo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, preparándose para esa futura batalla final. Y finalmente, el último ángel trae su copa y la derrama en el aire, y del santuario sale una voz que viene del trono y afirma de manera bastante clara: «Todo está hecho».
Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor en la tierra.
Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande.
Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo.
La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira. Y todas las islas y los montes desaparecieron.
Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada con granizos que pesaban más de 20 kilos. Pero ellos blasfemaron contra Dios por ese juicio que cayó sobre ellos. Querido oyente, es importante poner atención a la palabra divina porque el juicio de Dios vendrá. La gran verdad es que este mundo pasará por un juicio de fuego, pues aquí está la copa del mundo en juego.
Wow. Al oír todo esto, uno se queda sin palabras. No pierdas más tiempo y envíanos tus preguntas sobre el Apocalipsis y los tiempos del fin. ¿Tienes dudas? Vamos a aclararlas. ¿Tienes comentarios? Entonces sigamos la conversación. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp: +1 847 857 8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y comparte con nosotros tus pensamientos. Solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos adelante ahora con las preguntas. ¿Estás siguiendo los capítulos 15 y 16 del Apocalipsis? Nos damos cuenta aquí de la semejanza y la comparación del Apocalipsis con el libro del Éxodo. ¿Cuál es la razón? ¿Tendría así un significado más profundo para que lo entendamos, Johnny?
De hecho, esa asociación es muy clara. Detrás del Apocalipsis se encuentra mucha cosa del Génesis y del Éxodo. En primer lugar, es importante resaltar que el Apocalipsis es un arte. Es un cuadro pintado con mucha maestría. Quizás alguien incluso deseaba tener la revelación de Dios escrita de manera sistemática, objetiva, directa. Pero Dios tiene ideas diferentes. Él nos dio su revelación con ese cuadro artístico tan interesante. Ahora, la motivación que viene del Éxodo probablemente tiene que ver con la teología de la historia, porque el Apocalipsis es el desenlace triunfante de la historia del punto de vista de la dirección divina. Es la victoria de Dios y de su pueblo en un mundo confuso que encontraremos en la descripción bíblica y en nuestra realidad. En el Éxodo, el pueblo de Dios salió de un caos de esclavitud, dolor y sufrimiento y alcanzó la victoria contra la persecución egipcia. De igual manera, el pueblo de Dios, que en los días de Juan sufría bajo el yugo romano y que había sufrido bajo el dominio babilónico, ese pueblo verá el triunfo de Dios y de su justicia. Por ese paralelo, por esa teología de la historia, podemos ver la principal motivación detrás de los textos del Apocalipsis.
Ahora, esas copas son una repetición del juicio que vino con los sellos y las trompetas. ¿Sería entonces algo cíclico que ocurre dentro del libro?
Aquí tenemos un problema de interpretación. Algunos estudiosos entienden el Apocalipsis como una secuencia de eventos. Esa es la tendencia, por ejemplo, y de la posición incluso más dispensacionalista y pretribulacionista. La idea es la de una secuencia sin repetición. Ya otros, los amilenialistas, enfatizan que el Apocalipsis suele ser cíclico, que repite el mismo asunto con símbolos diferentes. Incluso encontramos una cierta semejanza entre los siete sellos, las siete trompetas y las siete tazas, pero no se puede decir que todo es exactamente igual. Parece que lo que hay es una ampliación, aunque dentro de un paralelo. Puede incluso ser que el momento de juicio sea el mismo, por ejemplo, pero en cada escena aparece una ampliación de lo que va a caer sobre la tierra. Así que, como mínimo, tenemos aquí una superposición de juicios que vienen de parte de Dios. Así que lo que ocurre en el caso de las copas no está del todo presente en los demás juicios que están en los sellos y en las trompetas.
Muchas de esas copas parecen problemas climáticos, como tú mismo mencionaste en la exposición. ¿Eso es algo que ocurrirá o no será que ya estamos viviendo esos problemas en los días de hoy, Johnny?
David, cuando estudiamos el Apocalipsis, la gran cuestión es sobre la tribulación. Es la principal discusión entre dos posiciones. ¿Eso ya está pasando en gran parte de la historia de la Iglesia o todo está reservado para el momento final? Por las indicaciones aquí, quizás sea más razonable entender que estamos hablando de un periodo específico de gran sufrimiento en el futuro. El énfasis del texto parece caminar más en esta dirección. Ahora, eso ocurrirá en una época que no sabemos cuánto tiempo va a tardar todavía ni cómo será. Puede ser que los trastornos y las complicaciones climáticas que han estado ocurriendo en la Tierra y están empeorando sea ya el inicio, pero no sabemos cuánto tiempo tomará para llegar en ese ápice del Apocalipsis. Podemos decir que ya estamos experimentando un poco de eso. De hecho, en el propio Antiguo Testamento, una catástrofe climática era vista como una señal del día del Señor que vendría plenamente más adelante. Así que podemos establecer una relación entre esas cosas, pero sin exagerar porque el momento final todavía no está tan cerca como mucha gente piensa.
Ahora vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, allá en el versículo 14. ¿Qué podemos decir de esos espíritus malos que dominan los reyes del mundo para la batalla contra Dios?
Eso es bastante sorprendente. Son espíritus semejantes a ranas. Recuerda que las ranas también invadieron Egipto, y a causa de la ley, la rana es vista como un animal inmundo por los judíos. Esos espíritus de demonios hacen muchos milagros y mueven los reyes de la tierra contra Dios para la gran batalla. Aquí tenemos algo que todavía será discutido con más atención, que es una batalla entre las fuerzas del bien y del mal, llamada Batalla del Armagedón. Los más literalistas entienden que esa batalla ocurrirá en la propia Jerusalén, allí en el Valle de Megiddo.
Parece que será una lucha entre las fuerzas del bien y del mal en el desenlace de la historia.
Sí, y habrá un impulso de parte del mal, de los reyes de las naciones del mundo contra Dios y contra el pueblo de Israel. Independientemente de esa interpretación más literal y bastante futurista, vemos que ya existe una fuerza espiritual anti Dios que afecta a este mundo y que en el futuro alineará la política mundial contra Cristo y contra Dios de manera muy definida. Por eso ya nos damos cuenta de la falta de voluntad, indisposición, crítica injusta y actitud muchas veces desleal hacia el cristianismo en buena parte del mundo político en los días de hoy. Esos espíritus de demonios del versículo 14 van a actuar para que eso se intensifique hasta que ese conflicto final, del que no tenemos los detalles de cómo será, hasta que esa batalla última ocurra con la victoria por parte de Dios.
Una última pregunta, Johnny. El versículo 18 trae aquí terremotos, relámpagos, voces, truenos. ¿Ese terremoto, acompañado de granizo, lo podemos entender de forma literal? ¿Cómo será?
Pues bien, nos quedamos aquí en la duda. Existen aquellos que leen el texto más literalmente. Ellos creen que la gran ciudad dividida en tres partes es la ciudad de Jerusalén. Para ellos, en el momento en el que las fuerzas del mal se dispongan a invadir a la ciudad, Dios provocará un gran terremoto y su juicio caerá sobre todas las naciones como una especie de lluvia de megameteoritos que alcanzará a sus enemigos. Ahora bien, otros entienden que la ciudad aquí es la propia Babilonia, la ciudad del mal, y el juicio cae sobre ella en la victoria de Dios contra las fuerzas del mal. Es posible, no necesariamente probable, que haya ahí un desenlace de esa batalla como un elemento más literal. ¿Y por qué podemos decirlo? Porque allá en el Evangelio se habla de la cuestión de terremotos asociados con la venida de Cristo y el juicio de Dios sobre la tierra. No es imposible que los terremotos sean una realidad en el desenlace del juicio divino sobre la tierra.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bien dicho todo eso. ¿Qué vamos a hacer con tantas figuras? Quédate atento. Viene ahora la aplicación para la vida de esta aventura de hoy. Adelante, Johnny.
En Misión 66, hoy recorrimos Apocalipsis, capítulos 15 y 16. La Copa del Mundo en juego. Y el asunto aquí no es el deporte. Al revés, es juicio de Dios que vendrá sobre la tierra en las siete copas derramadas por los siete ángeles, que traerán un juicio más fuerte e intensificado de la maldad practicada en este mundo contra Dios y contra el Cordero, contra la voluntad del Todopoderoso. Pues bien, querido oyente, debes saber esta gran verdad. El pecado del hombre puede correr de modo desenfrenado, pero todos deben saber que el juicio de Dios será intensificado.
Te Terminamos otra aventura de nuestra misión 66. Recuerda unirte a nosotros nuevamente y trae a tus amigos y familiares contigo. Esto se pone emocionante. Sigamos descubriendo juntos las claves que se encuentran en este espectacular libro del Apocalipsis. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.